8 de la noche, 5 minutos, y aquí estamos. Mientras Santa Fe juega, nosotros estamos aquí hablando de política. Voy a ver en este momento, comienza el segundo tiempo y va 0-0 este partido. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir hablando de la Justicia Especial para la Paz, que le da risa, yo, que hay que estar en todo.
Sí, claro, sí. Me pareció un buen salto el 0-0 de Santa Fe, ¿no?
Entonces, vamos a darle la bienvenida además a Óscar Ortiz, que se nos había desaparecido, pero ya lo tenemos aquí, Exar Anticorrupción. Muy buenas noches.
Diana, muchas gracias por la invitación, muy amable. Venía atento al programa, como la gente que está entre el trancón.
Exactamente. Además, ya hablamos con el exministro Yesir Reyes. Estamos tratando de analizar qué es lo que pasa con la columna vertebral de la paz en Colombia en términos de las garantías de justicia y de verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Congreso de la República con todas estas situaciones? Entonces, la pregunta es, para ustedes, ¿cuál es el contenido de este proyecto que les pudiera generar una desconfianza? ¿O qué es lo que está generando ese ruido y de qué manera solventarlo? Y le doy la palabra a usted, Oscar.
Bueno, yo creo que hay varias consideraciones. Hay una de índole política. El año pasado, el 2 de octubre, la mayoría votó en contra del acuerdo en el plebiscito, y estamos a un año de elecciones, y en este momento, en parte por toda la dinámica que ha acelerado el caso Odebrecht, no se saben los efectos políticos que esto tenga, se reviven también las angustias por las vinculaciones con propiamente los temas de Justicia Especial para la Paz, los impedimentos, etcétera, pero también no se sabe exactamente cómo van a ser las alianzas, las combinaciones de las fórmulas presidenciales, vicepresidenciales. Más adelante lo vamos a tratar, el tema de las encuestas de los partidos. Entonces, también yo creo que ahí, fuera de eventuales intereses puramente clientelistas, también están los temores, está el resultado electoral y las elecciones que cada vez están más cerca.
Sandra.
Yo creo que hay unos temas, lo triste de todo este asunto es que no son los temas que está discutiendo el Congreso, pero la preocupación esencial, y creo que en eso estábamos de acuerdo todos al comienzo, es una preocupación más con lo que tiene que ver con la cantidad de tiempo y la naturaleza del proceso que se va a dar de aquí en adelante. Yo, César lo sugería inicialmente, decía, bueno, claro, tenemos un corto tiempo para poner esto a funcionar, y en la medida en que más se postergue la cosa, más problemas de legitimidad va a haber, pero adicionalmente creo que hay decisiones particulares que tiene que tomar la Justicia Especial para la Paz, que quedaron pendientes en la negociación de los acuerdos, pienso yo que debieron haber quedado mucho menos pendientes que lo que quedaron, como es nada más y nada menos que las normas que se van a utilizar para juzgar a las personas en estos tribunales. Eso no estaba claro, no tenemos claridad acerca de los lugares donde se va a dar las restricciones a la libertad, no tenemos claridad acerca de cómo van a aplicar particularmente digamos, los castigos que eventualmente tendrá que asignar este tribunal. Eso es algo que tiene que definir el tribunal mismo, y entre más se postergue la discusión, más espacio vamos a tener, insisto, para seguir restándole legitimidad a una forma de justicia que ha sido supremamente cuestionada, que tiene, como lo acaba de sugerir usted, un nivel de legitimidad muy reducido por cuenta de los resultados del plebiscito, y que de lo que se trata en este momento es la responsabilidad que tiene el gobierno, la de inyectarle más legitimidad, y parece que está dejando pendiente la tarea. Le contaba hace un minuto, Diana, que el gobierno ni siquiera está cumpliendo con la tarea de pasar los proyectos de ley que tendría que pasar en este momento al Congreso para que se estén aprobando. Están también quedados con la tarea, todo el mundo está quedado con la tarea, que es una tarea que en este momento es la tarea más importante que está enfrentando este país.
De acuerdo, pero yo creo que aquí estamos hablando, digamos, devolviéndonos al punto que estábamos hablando antes, hay un tema de forma y un tema de fondo. El tema de forma es la manera abrupta con la que el Congreso está tratando este tema, en donde de nuevo están secuestrando la posibilidad de paz por intereses personales. El tema de fondo, como bien dice Sandra, son los elementos que hay que aterrizar de esto, que de nuevo, lastimosamente, en todos los procesos de paz, en la aplicabilidad de este tipo de justicia especial, digamos, aparecen este tipo de problemas. Sí, no es nuevo, sí es. No
y
somos...
es particular el caso colombiano.
Exacto. Eso está clarísimo. Entonces, comparto la posición completamente, y comparto que hay unos elementos que hay que aterrizar de una manera mucho más detallada, pero también planteo que, de nuevo, Si superamos los temas de forma que se están dando en el Congreso, podemos dedicarnos a los temas importantes que son los de fondo, como es la pregunta que plantea Sandra.
Y en esos asuntos de fondo todavía hay algunos que preocupan. Hay un debate de fondo importante que le debe dar seguridad jurídica a este acuerdo, que tiene que ver con la responsabilidad de mando. Ahí todavía hay incertidumbre, a pesar de las diferentes críticas que ha habido y debates que ha habido en las audiencias ante el Congreso, y también críticas de organizaciones como Human Rights Watch y coaliciones de organizaciones colombianas, señalando que como está el acuerdo, todavía expone a los, por ejemplo, a los miembros de las Fuerzas Armadas a un posible escrutinio de la Corte Penal Internacional. Básicamente, para que los oyentes entiendan el punto sin irnos a tecnicismos, está todavía en cuestión si un superior responde por una violación o por una actuación que debía haber conocido, sino que conoció efectivamente, sino que tenía que tener los elementos de juicio porque estaba bajo su mando una operación y tenía suficientes elementos de juicio como para tener la obligación de haber estado al tanto de lo que venía sucediendo.
Pregunta sobre eso, claro, César, usted es el abogado, yo soy politóloga, entonces aquí sí hay una cosa técnica que me parece clave, y es que está el argumento de todas formas que ese compromiso con el reconocimiento de la unidad de mando, pues, o como usted la quiera llamar, existe de todas formas gracias a nuestra suscripción del Estatuto de Roma y nuestra pertenencia a la Corte Penal Internacional, es decir que en el momento en el que suscribimos el estatuto ya habíamos aceptado eso, así que eso le resta un poquito de relevancia eventualmente a la ambigüedad que existe en los acuerdos. ¿Usted cómo ve eso?
De acuerdo, lo que yo creo es que es un asunto tan delicado que valdría la pena restar la ambigüedad y justamente cerrar la brecha. Si eso existe, pues entonces los colombianos y mucho menos los abogados no tenemos problema con la redundancia. O sea, escribimos feo en parte porque repetimos y repetimos, entonces si este es un punto donde la claridad podría ayudar a eliminar cualquier equívoco, pues hay que hacerlo redundante, sobre todo porque puede haber una discrepancia, como bien lo decía usted, entre el régimen internacional, no solamente con la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, sino con el derecho internacional humanitario, por ejemplo, con el protocolo, uno de los convenios de Ginebra. Entonces, lo que se trata aquí tampoco, ni mucho menos, es tratar de establecer una responsabilidad objetiva, que todos responden por cualquier cosa que hayan hecho los subordinados, y en eso el artículo 23 del proyecto de la JEP dice que en ningún caso habrá responsabilidad objetiva por mando. Eso está muy bien. Lo que han sugerido
no
mucho,
habrá.
No habrá. No habrá,
responsabilidad
obviamente, objetiva. No se puede afirmar que cualquier cosa que pasó en la jurisdicción de una persona.
Y sin embargo, el gran temor sigue siendo que si haya una responsabilidad objetiva de cara a los tribunales internacionales.
No objetiva, nunca sería objetiva, sino que
si pudieran ser investigables por una responsabilidad derivada del mando.
Sí, derivada del mando, pero específicamente en los casos, Diana, en los que, como dice el Estatuto de Roma y como dicen varios de normas internacionales, se puede concluir que el superior tenía información disponible que le permitiera concluir en las circunstancias de ese momento que el subordinado estaba cometiendo o iba a cometer una infracción. Esa es la diferencia. Obviamente, cuando en efecto conocía que se estaba conociendo, que se estaba cometiendo una infracción, pues responde. Pero se trata entonces de cerrar la brecha cuando hay elementos de juicio para afirmar que debió haber conocido o tenía elementos de juicio para haber advertido que se estaba cometiendo esa
infracción. ¿Y esto se complica aún más cuando estamos hablando de falsos positivos?
Sí, claro.
Por supuesto, ese es uno de los casos, pero también términos, obviamente.
No podemos dar garantías absolutas a los militares sobre que una vez sometidos voluntariamente a la Justicia Especial para la Paz queden absueltos por parte, digamos, por decirlo de alguna manera, por parte de la justicia internacional.
No, y tampoco la verdad sea dicha, es que obviamente la jurisdicción colombiana no controla la jurisdicción internacional. Ese riesgo existe en cualquier país, en cualquier circunstancia. De lo que se trata es que las jurisdicciones nacionales hagan todo lo posible para que haya un alineamiento, una alineación entre lo que se decide nacionalmente y los parámetros internacionales. Y en esto realmente lo que habría que hacer, le hemos propuesto varios centros, organizaciones a lo largo de las últimas semanas, es que se le permita a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz determinar conforme al derecho internacional si existía ese mando y control efectivo del superior militar o policial, o eso también se aplica a las FARC. Ojo, esto no estamos hablando solamente de las fuerzas militares. y para eso podrán tener en cuenta los criterios que se enumeran ahí en el proyecto de regulación de la JEP. En este momento lo que pasa con ese proyecto es que
eso
se cierra
daría
mucho.
Unas garantías, digamos, ese proyecto de regulación de la JEP daría como las garantías para por lo menos tener claro en qué casos quedan abiertos los procesos.
De acuerdo.
Lo que pasa es que no implica eso entonces que la JEP no se convierta en un tribunal de cierre.
Pues la JEP,
o sea, impide que lo sea.
La JEP debería ser, y nos conviene a todos que sea el tribunal de cierre, si no vamos a estar en las circunstancias de Argentina 30,
claro,
40
años
después. Si
entra en contradicción con la jurisdicción internacional, que si hay contradicción, entonces no lo sería.
Exactamente, ese es el riesgo que hay que cubrir. Si usted sabe, Sandra, y sabemos todos que hay gente que todavía está estudiando, científicos sociales que todos conocemos aquí, que están estudiando los juicios de Argentina, que son 40 años después de los hechos. Eso es justamente lo que hay que evitar aquí, mediante fórmulas que no sean medidas de responsabilidad bajo cualquier circunstancia, pero que tampoco restrinjan tanto la responsabilidad que nos expongan a una inseguridad jurídica.
Ahora, hablábamos de los magistrados a quienes les va a tocar de verdad ser los prohombres en este tema, y frente a ese tema se ha presentado demasiadas dudas. Por un lado, hay quienes dicen que estarían escogidos con carga ideológica, y esa carga ideológica beneficiaría a las FARC si son de la izquierda. ¿Cómo garantizar que haya diversidad ideológica y no carga, digamos? ¿Y cómo garantizar la idoneidad en la escogencia de esos magistrados? Yesid decía que necesitan 4 de 5 votos, pero ¿quiénes son esos que tienen que votar? Y esos que tienen que votar, ¿de qué manera podemos hacer que nos den garantías a todos los ciudadanos de que son los correctamente escogidos?
Yo creo que hay una cosa interesante, porque la composición de la comisión especial, que es la que se va a encargar de elegir quiénes van a ser los miembros, los magistrados, pues, miembros de la Justicia Especial para la Paz, es una comisión que tiene una composición, creo yo, bastante interesante. Tiene 3 miembros internacionales, de los cuales yo particularmente conozco a 2 muy, y César seguro también, reconocidos juristas, a Juan Méndez y a García Sayán, que han estado cerca del caso colombiano, que han trabajado en temas de derechos humanos y demás. Y la composición internacional 3 versus 2 colombianos, yo creo que en una muy buena medida asegura que no vaya a haber una distribución ideológica como la que usted está sugiriendo. Pero si la hay, porque somos humanos y todos somos políticos, inclusive los jueces, inclusive la gente que se dedica a estas cosas, yo creo que parte del éxito de este asunto, especialmente, yo creo que el éxito de este asunto va a consistir en construir un proceso de supervisión ciudadana cercano a la forma en la que se van a escoger los magistrados. Y en ese sentido, y seguramente usted lo va a mencionar en un instante, la propuesta de elección visible, mecanismo de acercamiento a eso, yo creo que es una cosa a la que hay que ponerle mucho cuidado. Ya tenemos experiencia en los goles que nos meten en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional por no poner cuidado. Yo creo que es bueno que la gente también empiece a prender un poco el botón de la atención pública a la elección de estos magistrados, entre otras cosas para que participen en el proceso y al final del mismo nadie pueda decir que fue una cosa que se hizo a escondidas para beneficiar a uno u otro lado, y que de esa forma otra vez le restemos otro poco de legitimidad al ejercicio.
Yo comparto lo que dice Sandra y, digamos, pienso que desde la misma postulación de las personas que van a escoger estos magistrados ya hay una pluralidad. Eso garantiza que de ahí en adelante el proceso sea incluyente. Ahora bien, como dice Sandra, creo que lo más importante está en asegurar que los vicios que hacen parte del sistema político de elección de magistrados en las altas cortes colombianas no permeen el proceso de la elección de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Por eso es clave el acompañamiento para evitar puerta giratoria, para que las restricciones sean tan claras que esto no se convierta en una feria de postulación versus cargos, para que de esa manera se pueda proteger el proceso.
César, ¿qué rescata usted de lo que ha planteado la Alianza Elección Visible?
Rescato prácticamente todo. Creo que si así se hicieran los procesos de elección de los magistrados, por ejemplo, de la Corte Constitucional, los cuatro que vienen en camino, tendríamos muchas más garantías de idoneidad, de pulcritud y de mérito, y ojalá esto también se...
Pues hoy el presidente precisamente le encomendó al nuevo ministro de Justicia que concertara con las Cortes el desmonte de las funciones electorales para poder garantizar precisamente una escogencia transparente y sin puerta giratoria.
Y los criterios que aparecen aquí, algunos oyentes que no conocen, no son expertos en estos temas, les van a parecer de sentido común, ¿sí? Que haya una convocatoria pública.
Sí. Eso que haya una entrevista. Y entonces en la convocatoria pública van a pedir que sea hombre o que sea mujer, que tenga 35 años o más. O sea, ¿cuáles son los otros elementos? ¿Cuáles deberían ser esos requisitos?
Hay varios importantes. Hay algo que en Colombia no se hace, que es algo que esta coalición está recomendando como muy buen criterio, que es que haya una entrevista pública, como hay en muchas partes del mundo, que la entrevista no sea puerta cerrada sobre contenidos que la gente va a estar preguntándose cuáles serán, cuál sería la conversación interna, y donde se muestre si la persona es idónea, intelectual, profesional y también éticamente, que haya un escrutinio que todos podamos ver. Los magistrados, por ejemplo, ahora Estados Unidos pues tiene otros problemas, pero unos que no ha tenido es que los funcionarios, incluyendo los jueces, son confirmados después de una audiencia pública que le permite a los senadores, a los congresistas y al gabinete también, y eso permite airear algunos temas importantes. ¿Qué piensa sobre este tipo de tema? Si le llegara este tipo de caso, ¿usted qué pensaría? Etcétera.
Y sobre todo la posición, y perdón que interrumpo, y sobre todo la posición ideológica que pueden haber tenido estas personas en publicaciones que hayan hecho, columnas de opinión, textos académicos.
Están subiendo la barra un poquito, Oscar, a lo que dice los acuerdos, ¿no? Porque es que los acuerdos ponen unas condiciones genéricas que no son suficientes, y lo que ellos están sugiriendo es pongamos
elevar,
un poquito más exigentes,
que
cuáles son los criterios.
Rigor y orden, ojo, porque es que aquí parece que fuera muy sencillo decir pongan un cronograma para la elección, pues resulta que pueden no hacerlo y pueden hacerlo de una manera desordenada. Recuerden cómo lo hace la Corte Suprema a veces, que no tiene plazos. Y una cosa muy muy específica que sí tiene el acuerdo, y con esto cierro para dar la palabra a Oscar, es que haya diversidad en la integración de la JEP. Si esto no se toma en serio, vamos a terminar, son 38 magistrados, vamos a terminar con 30 magistrados y 8 magistradas. Si es que seguimos con la misma distribución de género de las Cortes.
Es fundamental. Se habló inicialmente de que incluso en el CCB, en la comisión de seguimiento, estarían
en paridad
y no. Son
cinco hombres y una mujer.
Y
la mujer la pone en la
espalda. ¿Y cómo hacemos para garantizar que no pase lo mismo en el tribunal y en la comisión de la verdad? Oscar.
Pues yo aplaudo el ejercicio de la ciudadanía, como se ha hecho en este y en otras ocasiones, por aumentar, elevar los estándares mínimos exigidos legalmente. Yo creo que eso es válido. Sin embargo, coincido con Sandra en el sentido de que hay una base de ilegitimidad que en este caso puede ser en parte contrarrestado por este acompañamiento. Sin embargo, lo sustancial en mi consideración sigue estando viciado irremediablemente. ¿Por qué? Porque pues se rompe el principio del juez natural. Son vimos en estos últimos días las reuniones de las FARC con los electores, y el abogado de las FARC, Enrique Santiago, dice que es para explicarle a ellos qué es lo que deben hacer, como si fuera absolutamente natural. Entonces, me parece que efectivamente pues es muy difícil confiar que las personas sub judice realmente son los que sean la fuente de esa autoridad judicial y el rompimiento con la estructura de nuestro ordenamiento constitucional.
No es ese ya un debate superado, y la pregunta no sería de qué manera le entregamos la legitimidad a un tribunal que efectivamente será el que se encargue del juzgamiento, y más bien no deberíamos estar mirando de qué manera los insumos para ese tribunal son los que deberían garantizarse de tal forma que impidan al tribunal no ejercer su función como tal.
Pues hay dos fuentes de legitimidad. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Una fuente de origen en la que estamos de acuerdo digamos, estos, la justicia transicional no cuenta con una dosis tan alta como la que uno quisiera que contara, y otra fuente de legitimidad, que es la que tiene que ver con el proceso, con cómo se lleva esto a cabo y cómo se implementa. Yo creo que una buena parte del éxito en la implementación de la justicia transicional puede consistir, y por eso creo que es que esta iniciativa de elección visible es tan importante, hay que ponerle tanto cuidado, puede consistir en subsanar la ilegitimidad inicial a través de una inyección de legitimidad de proceso. Es decir, teniendo mucho cuidado con cómo se toman las decisiones en el proceso de construir la institución. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, Santiago no debería estar diciendo eso, entre otras cosas, porque no es cierto. Porque lo que le está diciendo a la comisión de electores, llamémoslos así, de los miembros de la Justicia Especial para la Paz, qué es lo que deben hacer, qué criterios tienen que utilizar y cómo tienen que adelantar el proceso, no es la delegación de las FARC, ni es tampoco el presidente que se reunió también con ellos, porque ambos se han reunido, sino es simple y sencillamente el texto de los acuerdos y el seguimiento que le haga la ciudadanía a lo que tiene que pasar de aquí en adelante. Y seguimiento de la ciudadanía implica también seguimiento de la oposición. En algún momento van a tener que saltar de la posición en contra de la justicia transicional, si quieren ser efectivos en su oposición, a un proceso de vigilar cómo se está conformando la Justicia Especial para la Paz, para que no les metan goles. Porque si todo el tiempo continúan oponiéndose a lo que ya está pactado y a lo que ya está en proceso de implementación, van a perder la oportunidad de constituirse en vigilantes serios de lo que sucede con la conformación de la Justicia Especial.
Yo creo que de todas maneras esa vigilancia y esa oposición, recordando no solo en Blisi original, sino algunas de las reglas del juego, pues es parte de un juego realmente serio. Yo creo que debe ser en parte constructivo en el sentido de que dice Sandra, para que no sea peor, pero hay reglas también sustanciales, no solamente por la voluntad política burlada, sino, por ejemplo, que son esos jueces, cualquiera que ellos finalmente sean, quienes integren, los que le darán permiso o no, por ejemplo, a la Corte Constitucional para efectos de la tutela. Sin la voluntad de ellos, no habrá la posibilidad de ejercer ese derecho político fundamental de la acción de tutela. Son, por ejemplo, entre otros, los vicios sustanciales. Ojalá, en medio de este abrupto proceso, que es por naturaleza el fast track, la independencia, ya no de este cuerpo, sino de la propia Corte Constitucional, que hoy nos da una primera buena noticia declarando inconstitucional el primer decreto de fast track, que...
¿A usted le pareció una buena noticia eso?
Que sí, pues que la Corte Constitucional tenga algún grado de independencia.
Pero entonces con el mismo criterio, Oscar, usted diría que acertó al decir que el acuerdo sí quedó refrendado, porque la misma sentencia dijo lo mismo.
Iba a ser la diferencia.
Hay dos noticias muy importantes en la Corte Constitucional hoy. La primera tiene que ver con que valida al Congreso como el refrendador de los acuerdos. Es básicamente eso.
Reiterando, es la parte grave.
Reiterando lo que había dicho en diciembre. Y lo segundo es que dentro de eso dice que hay un decreto expedido por el presidente que no avala, y por lo tanto la Agencia de Renovación Territorial Urbana se devuelve al Ministerio de Agricultura. La explicación hasta el momento es que no fue suficientemente fundamentado o argumentada la necesidad de pasar la agencia de un lugar a otra. Ahora, la pregunta es si todo lo que se hace, como por ejemplo pasar esa agencia a la presidencia, es para un fin último, que es la implementación de la paz, ¿cuál es el argumento para que la Corte haya dicho que en ese caso no lo debe hacer?
Ahí, de conformidad con el minuto que alcancé a escuchar al señor magistrado anunciando la decisión, que no había una justificación rigurosa del nexo de la decisión con el proceso de paz y con el acuerdo. Entonces, pues eso al menos nos devuelve un poco a la lógica del 121 anterior de la Constitución, para decir que un decreto de estado de sitio por medio del cual el presidente de la República ejerce facultades legislativas, que es lo que está pasando acá, debe demostrar que efectivamente en ese caso había un nexo con la declaratoria del desorden público. Aquí tiene que demostrarse rigurosamente que cualquier medida tiene que estar tomada en relación con el acuerdo y que tenga un nexo necesario con su desarrollo o implementación.
Necesito hacer una pausa porque hay que contar cómo va el Santa Fe. Hay 1-0 y lo mejor de todo es que no les voy a decir quién metió el gol. Entonces ya regresamos.